Ahora vamos a hablar con el baterista del grupo, en verdad, que es Carlos Casiani. Está ahí en el departamento de Maipú, en este día lunes, arrancando la semana. No sé cómo se arrancará la semana ahí en su pago. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola, bueno, es muy grato poder comunicarse con ustedes desde acá tan lejos, ¿no?
Estamos lejos, ¿no? Pero sí, mirá que parece que estamos cerquita, te escucho bárbaro.
Sí, yo también a ustedes. La verdad que es muy bueno esta cosa de poder escuchar la música que uno ha hecho, que ha grabado, que esté sonando en una radio de un lugar alejado. La verdad que es como un sueño cumplido, ¿no?
¿Cuánto estamos de Maipú a Rosario? ¿Te viniste alguna vez? ¿Tenés idea de los kilómetros?
Estuve por Rosario una sola vez en mi vida, hace muchos años, y deben haber más de 1000 kilómetros o por ahí.
Sí, ¿no?
Así que estamos lejos, pero cerca, porque en este momento nos está uniendo un tema que tiene que ver con la música y el arte, ¿no?
El disco que han hecho, que es el único, Carlos, que grabaron hasta el momento.
Sí, con Bajo Cuerda es el primer disco, a pesar de que la banda tiene ya 6 años. Pero bueno, no es fácil poder producir un disco en forma independiente, poder replicarlo y difundirlo, ¿no? Así que por eso a veces las bandas, especialmente las que vivimos en zonas alejadas de donde se cocina todo, que es en Buenos Aires, ajá, nos cuesta mucho poder llegar a concretar estas cosas, ¿no? Pero bueno, acá estamos, lo hicimos y estamos tratando de defenderlo todo lo que sea posible.
Vos me decías, con Bajo Cuerda es el primero, pero que eso es un rockero blusero viejo, ya de ahí llama la atención un poco que existan bandas de este tipo por ahí. A mí me parece, uno está lleno.
Mira, hay muchas bandas, quizás no del género, en este momento no hay muchas bandas en Mendoza que hagan rock and roll y blues. Hay algunas, lógicamente, pero hay muchas bandas de rock en sus distintos subgéneros. Ajá. Yo soy un rockero viejo, como decimos por acá, ya no me cocino en un solo hervor, con la banda anterior que en realidad sigue existiendo, pero tocando menos y produciendo menos, que es Los Alfajores de la Pampa Seca. Hice 3 discos con ellos, y bueno, creo que se viene un cuarto ahora, pero con esta banda que comparto, digamos, con mi hija también, que es la cantante, con Paula, venimos tocando hace 6 años con un disco, ¿no?, que es Llueve Adentro.
En plan Celeste Carballo, ahí el Llueve Adentro, el tema que recién escuchábamos. Me llamaba la atención la formación, que haya un violín también, batería, guitarra, bajo y violín.
Sí, bueno, justamente creo que es una de los perfiles de la banda, una de las características sobresalientes del grupo, que es tener un sonido diferente, porque el timbre del violín es raro en este tipo de formaciones, ¿no? Uh-huh. Y creo que le asigna a la banda una particularidad que bueno, por suerte, hoy tenemos. Yo esto lo digo sin soberbia ninguna, ¿no? Simplemente es que encontramos, después de varios años, la formación que nos viene bien, que nos gusta, que es esta, que es un cuarteto donde convivimos guitarra, violín, bajo y batería, y que estamos haciendo arreglos a 3 voces, o sea, cuidamos mucho ese sentido, ese sonido del grupo, que son los arreglos a 3 voces y con instrumentos como el violín, que es raro en las formaciones de rock y blues.
Sí, estoy pensando, me sale Pistocchi ahora, pero Pistocchi es el periodista, el violinista grosso de los 70 de rock.
Sí, Pinchesky.
Pinchesky, exactamente. Él tenía como unos discos así de violín y
claro, rockero. Pinchesky fue claro, uno de los fundadores de la movida del rock nacional, y uh-huh, con un instrumento, como vuelvo a decir, ¿no?, extraño para
absolutamente
para lo que uno está acostumbrado a escuchar, ¿no?
Sí. Me dijiste que no estaban tan al norte, pero loco, estoy en el mapa y Maipú, te digo que está bastante al norte de Mendoza.
Sí, por eso, como te decía antes fuera de micrófono, sí, depende de dónde te pares en la provincia, ¿no?
Claro.
Maipú está al... Claro, Mendoza es como que tiene su
la capital
concentración urbana al norte, claro, de la provincia. porque allí está la capital y sus departamentos, lo que nosotros llamamos Gran Mendoza, que Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján, están bien al norte de la provincia. Y Maipú es el departamento que yo vivo ahora, está cercano a la capital, entonces depende de dónde te pares, claro, estamos bien al norte.
Pero sí está al sur de la capital,
claro, Maipú. Por eso yo me refería cuando vos me preguntabas que estamos al sur de la capital de Mendoza.
Ajá. Sí, porque te contaba, hace un par de semanas anduvimos en Malargüe, que eso
claro,
sí está más
Malargüe
al sur.
Es uno de los departamentos del extremo sur de la provincia, son casi, creo yo, alrededor de 400 kilómetros de la capital, y está muy pegado a Neuquén, así que si te parás en Malargüe, nosotros estamos bien al norte de la provincia.
Son yanquis casi. Che, Carlos, ¿y cómo es Maipú? Contame, porque usted es el departamento, pero es una ciudad también, Maipú.
Sí, Maipú se caracteriza por sus bodegas. Es el departamento que históricamente ha tenido una gran cantidad de bodegas y de producción vitivinícola. Y bueno, eso me parece la característica principal, inclusive ahora
lo delinea económicamente y
exactamente, sí,
estéticamente
sí.
También puede haber viñedos por todos lados.
Sí, hay muchos viñedos, si vienen la cosa viene cambiando, digamos, porque por el avance de los barrios nuevos y demás, pero sí, es una de las características de este departamento, ¿no? El tema vitivinícola es muy fuerte por acá y bueno, inclusive toda la ruta turística de los caminos del vino y demás tienen mucho que ver con Maipú, ¿no?
Claro. ¿Y eso se traduce en visitas de turistas, digamos? Si andás ahí, los barrios pobres deben ser igual en todos lados.
Sí, Mendoza tiene...
Y los barrios ricos también, ¿qué
sé yo? Sí, totalmente. Bueno, acá en esta zona hay barrios cerrados de gente de mucha plata. Uh-huh. Y también hay barrios marginales o villas.
En el Gran Mendoza, digamos, claro.
Así que, bueno, es una característica. Ahí yo siempre digo que hay dos Mendoza, la Mendoza de las 4x4 y bueno, la gente que hace ostentación de lo que tiene, y la Mendoza de la gente que no tiene trabajo o que trabaja en negro y bueno, y tiene que vivir como tenemos que vivir los que andamos de a pie, digamos, ¿no?
Claro.
Así que eso creo que se reproduce en casi todas las grandes ciudades del país.
Del país. ¿Ya le hicieron el monumento a Cobos o no todavía?
No, bueno, eso es una figura bastante controvertida, digamos, en la provincia. Hay gente que lo ama y gente que lo odia.
Se armaron discusiones en el bar así, no, pero esas está bien, está mal, ¿qué onda? Ya pasó un poco, ahora se calmaron las aguas, pero...
Sí, pero por supuesto que acá hubo mucha discusión al respecto. Y bueno, él sigue siendo una figura acá porque hace el centro de su actividad política prácticamente lo tiene acá en Mendoza.
Claro,
viene,
claro.
Viene bastante acá y tiene sus acólitos acá en Mendoza. Uh-huh. Así que, y bueno, y acá toda la oposición a Jaque, que es el gobernador y es del Partido Justicialista, ahora se está uniendo alrededor de...
Del cobismo.
Claro, radicales, cobistas, ARI y demás, parece que van a formar una especie de frente para competir en las elecciones.
Uh-huh. Sí, es un frente nacional.
Sí, sí, eso acá en Mendoza se refleja muy fuertemente, ¿no? La verdad es que uno... es muy difícil poder pronosticar lo que va a pasar en las próximas elecciones, porque, bueno, la gente está... esto es una opinión muy personal, muy enojada con el gobierno y también muy enojada con la oposición, así que...
Es un poco la sensación que hay, no hay propuesta por ningún lado, o hay que buscarla muy con lupa.
Es siempre más de lo mismo, ¿no? Y bueno, así que Mendoza no es una isla como por ahí parece que se la quiere hacer ver. El otro día leí una estadística que decía que es la capital más próspera del país, y realmente los que vivimos acá, uno no lo ve así, ¿no? Uh-huh. Sufrimos las cosas como se sufren en el resto del territorio del país. Puede ser que haya...
No, quizás las estadísticas sí indiquen eso por algunas variables.
Claro.
De producto bruto, andás a ver, pero vos no lo ves así, porque muchas veces la concentración hace que no se vean las mejoras en tan poco tiempo.
Totalmente, Y bueno, si, mirá, si uno escucha un poco, nosotros siempre hemos tratado de reflejar la realidad que vivimos en nuestras letras, en nuestras canciones. Uh-huh. Y por ahí las letras del disco de Bajo Cuerda reflejan un poco eso, ¿no?
Claro.
Algunos eslogan que se tiran por ahí, y que en realidad no reflejan lo que vive la gente, como te decía recién, la gente de a pie o la gente que tiene que ir al trabajo todos los días y cobrar su sueldo en negro y tarde, mal y pronto, ¿no?
Carlos, y un poco el sonido de ustedes, ¿en qué abreva? Recién nombrábamos a Pincheski, Yo te tiraba Celeste, la voz de tu hija, que debe ser una analogía capaz que no le gusta ni medio.
No.
Pero digo, ¿qué han escuchado rock argentino siempre, los cuatro? ¿Qué onda?
Sí, mira, en realidad uno no puede escapar a las influencias, ¿no? De lo que uno escucha. Por más que uno trata de tener una voz propia y de construir un sonido que se diferencie, qué sé yo, todos los popes del rock nacional a uno y a mis compañeros de banda nos han influido de una o de otra manera. Uh-huh. Eso uno puede hablar de Spinetta, de Papo, no, de León Gieco, es decir, son cosas que uno las tiene siempre presentes.
Sí. Yo te hacía cerca inclusive a por su Gieco más que a Papo, a Cantilo quizás.
Es posible, porque nosotros tratamos de nutrirnos de estas cosas, ¿no? Trabajamos mucho el tema acústico también, ¿no?
Claro.
De que los instrumentos suenen naturales, por más que uno los pase por un amplificador, pero que no suenen con muchas pedaleras y cosas, efectos que tienen más que ver con la tecnología. Los cuatro nos gusta más el tema que la música suene más natural, ¿no? Uh-huh. Y al momento de grabar también intentamos que la banda tenga un sonido en vivo, y no tan artificial como a veces pasa cuando uno entra al estudio de grabación, cuando uno empieza a meter efectos y demás.
Claro.
La cosa se empieza a desvirtuar un poco, pero estos son gustos que, digamos, uno no intenta imponer en lo que uno hace, ¿no?
Acá por lo que muestran las fotos en las que están los cuatro bajo el paraguas, me imagino que vos debes ser el de barba, pelo largo.
Sí, soy el más viejo del grupo.
Estás salido de la California somnolienta a pleno, ¿eh? El más... Después hay tu hija y los otros dos son mucho más jóvenes. Va,
sí, sí. Víctor,
tiene un par de años menos.
Víctor Cilioni, que es el violinista y guitarrista también, y junto con mi hija son los que andan ahí. Todavía no pasan los 30 años, están a mediados de los... entre, claro, los 20 y los 30, digamos.
¿Y vos sos mendocino o te fuiste de otro lado?
Mira. No, soy mendocino. Los cuatro somos mendocinos.
Ah, los cuatro, mirá.
Los cuatro somos mendocinos.
¿Siempre hubo rock ahí en Mendoza? Vos que viviste algunos años también, no sé... la banda esa con la que grabaste tres discos es bastante reciente, pero como escucho, digo, de pibe, ¿siempre te llegó mucho rock ahí?
Sí. Mirá, en Mendoza... el rock nació casi en el mismo momento que nace a nivel nacional.
Ajá.
Acá hubieron grupos que...
la cofradía estuvo ahí, ¿no?
Mendoza. La cofradía, hay uno de los integrantes,
claro,
de la cofradía viviendo acá en Mendoza, que es Morsi Requena.
Morsi, sí.
Él vive de hace muchos años acá, produce música, tiene un sello, un pequeño sello que edita música, especialmente folclore. Él fue, con su sello, editó el tercer disco de Los Alfajores de la Pampa Seca.
Ah, mira.
Junto con Sergio Bonelli, que es uno, el guitarrista de Los Alfajores y uno de los fundadores del movimiento de rock acá en Mendoza, hemos compartido muchos años haciendo música y distintos grupos. O sea que hay toda una historia y una larga trayectoria de bandas aquí en Mendoza, que algunas llegaron a nivel nacional... como Alcohol Etílico, que grabaron un disco en Buenos Aires. Bueno, ahora Caramelo Santo, que ya prácticamente no viven en Mendoza.
Claro.
Están viviendo en Buenos Aires. Y otras bandas. Pero sí, hay una larga historia.
A mí me parece, me da la sensación que en cuanto a las bandas del perfil como Caramelo, que de hecho hemos escuchado muchas, ahí de Cuyo, de Mendoza, de San sí. Juan, tienen ese perfil que podríamos definir bajo el sonido de Caramelo Santo, Manu Chao, que es una cosa medio tercermundista, fusión, que a veces cuando hablo con los músicos de esa zona le digo, che, son medio entre guerrilleros urbanos ustedes, hay una cosa muy naturalista, y a las bandas del perfil del palo de ustedes, ¿qué cosas las define por ahí? ¿Qué espíritu sigue ahí en Mendoza? Las hace, más allá de que no se la puede separar de la influencia, ya si se quiere, mundial, también del blues de Estados Unidos o el rock argentino, pero ¿encontrás alguna particularidad mendocina, digamos, en las bandas del palo de ustedes o no hay?
Yo creo que sí, hay un sonido que es de esta zona, que uno no podría definir, digamos, digamos con palabras, ¿no? Pero hay un sonido que tiene que ver con la montaña y la forma de ver las cosas, hay una diferencia con estas otras bandas que como Caramelo, que fueron propias de un momento, especialmente la década del 90, principio de la década del 90,
claro,
para acá, que tiene que ver con toda una influencia de un determinado tipo de música y de un determinado forma de escribir y demás.
Sí.
Me parece que las bandas que hacemos rock y blues venimos de otro palo, sin que esto diga, no estoy diciendo que sean peor o mejor, estoy diciendo que es diferente.
No, inclusive se nota en la construcción de las frases, en cómo arman las letras.
Claro.
Los Caramelo han marcado una tendencia y infinidad de bandas de ese estilo escriben parecido e inclusive se levantan banderas que terminan siendo lugares comunes muchas veces, lo que hace que los géneros a veces se agoten o no tenga posibilidades de renovación, ¿no es cierto? Me parece que pasa en todos los ámbitos de la música eso.
Sí, yo por eso digo que es diferente, es como que la movida del rock acá está también muy diversificada desde hace unos años, lo que ha pasado en otros lugares del país también pasó acá, las tribus, los metaleros, los Stones y demás también se ve acá en Mendoza. Nosotros tratamos de, por lo menos un grupo de músicos importantes de Mendoza, tratamos de ser amplios en ese sentido, de no cerrarnos a un solo tipo de música y de tratar de abrevar en distintos géneros y sonidos, y lo que sí cuidamos mucho es la construcción de las letras. Ajá. La metáfora, el arreglo musical, la afinación, tratamos de que esa sea una particularidad, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista político, si uno lo quiere decir así,
sí,
adherimos al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, el MIM, que también junto con la UMI de Buenos Aires, sucesores de la Bestia ahí en Rosario,
claro,
gente de Neuquén, de Córdoba, de Tucumán, hemos formado la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, donde tratamos de generar herramientas que les faciliten a la autogestión y a la movida independiente poder hacer música en mejores condiciones en la Argentina, ¿no? Así que bueno, eso también de alguna manera hace alguna diferencia, es decir, también tener una postura y estar parado desde una organización. Habla de un trabajo colectivo, de
sí,
tratar de no generar diferencias, sino unidad y laburo colectivo, que
cierto,
eso es lo que nos parece que nos puede salvar, no solo como músicos, sino como personas en este país.
Absolutamente. De hecho, el disco de ustedes, bueno, lo editó la UMI, ¿y en qué se tradujeron los beneficios hasta el momento? ¿En baja de costo para producir el disco?
Totalmente, sí, hay un convenio firmado con la UMI que permite a los músicos de Mendoza utilizar arreglos económicos que hay con la fábrica de discos y con las imprentas para hacer el arte de tapa, que nos ahorra prácticamente un 40% en el presupuesto de la producción, que es mucha plata, ¿no?
Sí.
Así que hay muchas bandas de Mendoza, más de 60 propuestas de todos los géneros, de rock, folclore, música clásica,
uh-huh,
tango, que se han beneficiado con este convenio y que han podido producir sus discos al mejor nivel. Así que, bueno, esta es una idea que nosotros tomamos por allá por el año 2003, un grupo de músicos de Mendoza, nos conformamos en una sociedad civil sin fines de lucro y nos unimos con las otras organizaciones de otras provincias para poder generar otras condiciones, mejores condiciones para hacer música.
Para el laburo. Che, ¿Mendoza la estación perfecta para visitar es el otoño o no? ¿Cuándo se pone más linda?
Y el otoño es muy lindo en Mendoza por los colores, claro, que toman los árboles y la montaña, además sí, es muy lindo. El verano es muy cálido, igual está bueno, pero hace mucho calor, ¿no? Y es difícil por ahí encontrar agua, como, pero está bueno la primavera y el otoño son estaciones muy lindas en Mendoza.
Sí, sí, yo me imaginaba. Bueno, el color del disco de ustedes es re otoñal, así tiene.
Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, no sé, buscamos tener una estética que tuviera que ver con el nombre de la banda, con el título del disco y con las letras, sí, ¿no? Y bueno, el diseñador, Mariano Mari, buscó, trató de reflejar estas cosas que nosotros le pedíamos.
¿Es tu casa esta la
No. Es una casa que elegimos por el frente y bueno, que nos gustó como lucía, digamos, y bueno, ahí hicimos la tapa y las fotos de la banda están hechas en un caserón muy viejo de la ciudad de Mendoza, que en alguna vez fue un edificio de la asociación bancaria. Mirá. Que lo sigue siendo, pero que ahora allí hay la casa de la cultura de la asociación bancaria,
esta que está en la tapa del disco, digamos.
Exacto,
en el tríptico,
en el interior del disco. Ah. Donde hemos sacado las fotos de
está bien, pero la fachada que se ve, que
la fachada es una casa abandonada de una zona de ahí de cerca de Luján, de Mendoza, y bueno, está. Se ha hecho una composición fotográfica para que parezca el frente o el interior como también la misma casa, pero en realidad son lugares distintos.
Son distintos. Mirá vos, te digo, es la fachada de la casa de la clase media argentina antes de que haya recibido un poquito de guita para mejorarla. Todos tuvimos nuestra casa así, me parece.
Totalmente.
Un poco, bueno, despintada, con grietas, sí, algo revocado.
Sí, sí, sí. Bueno, pero también es lo que quedó después de la década del 90, ¿no?
Sí,
Después del tsunami neoliberal que sufrimos.
Carlos, te mandamos un abrazo, muchas gracias por la charla con nosotros.
Sí, si me permitís, yo quería agradecer a Pablo,
claro,
que es el que de alguna manera llevó el disco hasta allá.
Pablito Ayala cayó con el disco, es amigo acá de la casa, y nos dijo, tengo esto de unos mendocinos, y acá está sonando.
Sí, bueno, compartimos un curso ahí en Córdoba, y tuve la oportunidad de darle el disco, él se comprometió a llevarlo y cumplió con su promesa, así que un abrazo para Pablo. Y tengo una sobrina viviendo en Rosario, que es Paula Brusadini, que los está escuchando en este momento, así que le mando un beso desde acá.
Bueno.
Así que bueno, y a ustedes muchas gracias por esto, que para nosotros es oro en polvo. Hacer que nuestro disco suene en otra provincia es muy importante para nosotros.
Para la difusión. Te mando un abrazo y muy amable, che, gracias.
No, gracias a ustedes y hasta pronto.
Hasta luego. Carlos Casiani, baterista de Bajo Cuerda, cuarteto mendocino de Maipú, precisamente, que estamos escuchando. El álbum es Llueve Adentro.